Llanoeta.
Bueno, no me ha parecido un partido para 12 tarjetas, 11 amarillas y una roja el del Cerro Grande, que yo creo que bien asesorado por Mateu Lahoz en el VAR, ha acertado en el penalti por manos de David López. Quiero ver si en el 2-2 del Español, a ver si luego los compañeros de la tele nos pueden dar una toma más, puede estar un poquito ligeramente adelantado Leo Baptistao, pero es una jugada de esas complicadísima, incluso con la repetición, así que le vamos a dejar el margen de la duda, pero yo creo que buen partido del colegiado, que expulsó cuando tenía que expulsar a Mikel Merino y que no quiso expulsar a Iarramendi y a Darder en la misma jugada. Amarillas para Rulli, para Iyarra, Moreno, dos para Merino, una para William José y otra para Aritzo Lustondo en la Real, para Naldo, para Darder, para Didac Vila y para David López. Ha ganado la Real, pero por el asedio final yo creo que podía haber merecido también un punto el Español. Y en lo que preguntabas del juego de la Real y los resultados, para mí este equipo no juega mejor que la Real de Asier Garitano, pero tiene algo o tiene un componente, no sé si emocional o de suerte o de acertar en los detalles o de convencimiento de los jugadores.
Y que también un cambio de entrenador, John, en una plantilla es un toque de atención, ¿no? Que significa que las cosas no se están haciendo bien.
Sí, obliga a los jugadores a dar un paso adelante y la Real lo ha dado, ha sumado 7 de 9, se asoma a Europa y está en una posición muy, muy buena para con calendario favorable meterse en la zona noble de la clasificación. Antes, eso sí, compromiso contra el Betis, partidazo aquí el jueves a las 7:30 y duro también por decidir del Español en Copa contra el Villarreal entre semana.
Pues la verdad que sí, partidazos que por supuesto te contaremos en la sintonía de la Radio del Deporte. Gracias, Cueto, un abrazo.
Un abrazo para todos.
11:00, 10:00 en Canarias, llamadita a la suerte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
el 63.034, 63034.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 13013.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido
el 2, el 9, el 11, el 18, el 20, el 21 y el 32. 2, 9, 11, 18, 20, 21 y 32. Reintegro el 7. Compruébalo y suerte.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pide el 739 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11, nos mueve tu ilusión.
¿Eres el que más sabe de los premios marca de fútbol? Pues es hora de que demuestres que eres el que más controla. Responde correctamente a nuestras preguntas sobre los premios marca de fútbol. Suma más puntos que tus rivales y podrás asistir a la gran gala del deporte como un auténtico VIP. Con 2 entradas para asistir a los premios, 2 noches de hotel y un Hyundai para tus desplazamientos. Entra en marca.com/marca-medio-quiz y juega ya.
Gran Slam, el tenis en Radio Marca.
Y como cada lunes tiempo para hablar de nuestro Gran Slam, más Gran Slam que nunca, porque ahora tenemos uno en disputa. Hola, José Luis Escarabajano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Pablo Parra, muy buenas noches.
Y con una jornada, la de ayer, que nos dejó cosas muy interesantes, pero ya evidentemente tenemos que mirar hacia lo de hoy, que nada, en cosa de 2 horas comienza una nueva jornada del primer grande de la temporada.
Sí, etimológicamente la jornada de hoy y la jornada de mañana, más bien que la de ayer y la de hoy. Porque ayer comenzaba, como bien decías, el Abierto de Australia a 1:00 de la madrugada hora española y a partir de 1:00 pues tenemos una nueva jornada. Enseguida, si quieres, resumimos lo que ha dado de sí la primera jornada, pero en la segunda ya también tenemos cosas importantes y tenemos a españoles también, lógicamente, esperando a jugar sus primeros partidos. Por ejemplo, a 1:00 debuta Jaume Munar, uno de los hombres destinados pues a liderar el tenis del futuro en España. Tuvo un 2018 muy bueno y vamos a ver qué tal es el comienzo del 2019. También a la misma hora Albert Ramos comienza frente a Zuksovics, Jaume Munar, que no lo hizo, frente a Fognini, el italiano, y luego en el segundo turno de la mañana Pablo Carreño, el asturiano, se va a enfrentar a Bani, al italiano, y en el tercer turno vamos a tener a Andújar Šapovalov, sin lugar a dudas uno de los partidos más complicados para los españoles, y a Marcel Granollers frente al rumano Copil. Luego en el cuadro femenino también tenemos hoy tres representantes, Garbiñe Muguruza en el segundo turno frente a Zeng, y en el tercer turno Carla Suárez frente a Bural, la francesa, y Lara Rabarrera también frente a la francesa Cornet. Así que yo creo que tenemos por delante una noche, una madrugada bastante interesante. Empieza a jugar también Djokovic, empieza a jugar Zverev, empieza a jugar Simona Halep también en el cuadro femenino, y por lo tanto tenis del bueno en Australia.
Y por supuesto te vamos a dar buena información de lo que ha dado de sí el día, mañana en A Diario con Raúl Varela y con todo el equipo. Tenemos tertulia en el día de hoy. JL, saludo en primer lugar a uno de los hombres habituales en nuestras retransmisiones, Alex Tarrero. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y también saludo a una de las voces autorizadas del mundo del tenis, como es Alberto Puente. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Lo primero, JL, yo creo que antes de entrar en materia, a propósito de Rafa Nadal, el gran nombre propio del día de hoy, y el de mañana seguramente, y yo creo que uno de los de 2019, por lo que ha representado Andy Murray, y por lo que es, y por lo que se ha convertido, y porque ha sido número uno del mundo, y uno de esos integrantes del Big Four, junto a Roger Federer, Novak Djokovic y el propio Rafa Nadal, es el de, como decía, Andy Murray, que contra Roberto Bautista pues se ha podido jugar, o ha jugado su último partido.
Pues la verdad, sin lugar a dudas, como bien dices, es el nombre propio de la jornada de hoy, más allá de que Rafa Nadal haya vuelto a jugar después de varios meses de estar estando fuera de las pistas. Sin lugar a dudas, el nombre del día ha sido el de Andy Murray. Anunciaba ya hace unos días pues que se va a retirar en este 2019 del tenis, que los problemas que tiene a raíz de la operación de cadera del pasado mes de enero del año pasado, pues que no le permiten rendir al mejor nivel, que no le impiden ser tenista, pero sí aguantar partidos largos y que por lo tanto en los entrenamientos y en los partidos pues lo pasa mal. Fíjate, con todos los problemas que está teniendo, que decía que no aguantaba partidos largos, fíjate lo que ha hecho hoy, ¿eh?
Sí.
Se ha retirado por todo lo alto, siendo un luchador hasta el final. Ha perdido los dos primeros sets por 6-4 ante Roberto Bautista, ante el español, y cualquiera pensaría que en el tercer set ya se iba a dejar ir el británico y que iba a significar un 3-0 el último partido en Australia de Murray. Para nada. Además, otros dos sets largos en el tiebreak se los ha llevado el británico, 7-6, 7-6, ha forzado el quinto y definitivo, pero ahí sí que ya estaba muy tocado físicamente, se le veía prácticamente en los gestos al correr y no ha podido con Roberto Bautista, que además hablábamos pasado lunes que había empezado con una gran forma, como en los últimos años en enero, y se ha llevado el tenista español el partido, y por lo tanto ha supuesto que hayamos visto el último partido de Andy Murray en Australia, y vamos a ver qué es lo que le queda a Andy Murray, porque decía que lo ideal para él sería retirarse en Wimbledon, pero que no sabía si iba a poder llegar.
Qué pena que se retire uno de los grandes, Tarrero.
La verdad es que sí, ¿no? Ese Big Four famoso, ¿no? El Nadal, Federer, Djokovic, Murray. Siempre que yo creo que Murray quizá un escaloncito por debajo, ¿no? Del real Big Three, ¿no? Que serían Federer, Nadal, Djokovic, que están todos mucho más cerca en títulos y en consecuciones de victorias que Murray. Pero sí es verdad que Murray, a su vez, está también bastante lejos de todos los demás. Por otra parte, yo creo que Murray tiene el hecho añadido de haber dado dos Wimbledon, ¿no? A su país después de la carencia que había de estos títulos, y eso es, bueno, realmente el haber conseguido romper esa malísima racha de tenistas locales que pudieran ganar ese prestigioso torneo también le sitúa pues eso, cerca de esos otros grandes tres, que es verdad que en números están por encima de él, pero sí es cierto que en calidad, en prestigio, en lo bonito que jugaba o que juega, perdón, en haber por fin reinado, como te digo, en Wimbledon, los Juegos Olímpicos, pues bueno, yo creo que Murray merece estar quizá pues eso, más cerca de como te digo, de Nadal, Federer y Djokovic que de los demás, ¿no? Siempre se ha dicho que claro, en el fondo el primer humano era Ferrer, y quizás sea así, ¿no? Y el último inhumano, por así decirlo, pues ha podido hacer Andy Murray.
Lo que yo no me imaginaba, Alberto, de ese Big Four era que el primero en retirarse, claro, iba a ser Andy Murray, que quizás era lo que menos nos venía a la cabeza, ¿no?
Sí, es una pequeña muestra de que cuando leemos algo de las lesiones de los tenistas, de lo complicado que es el calendario, es que en verdad no sabemos cuándo va a llegar el adiós. Nadal ha coqueteado muchas veces y esto nos pone en situación, ¿no?, de alarma, de que en cualquier momento pueden decir adiós los tenistas. Lo de Murray era inesperado. Es cierto que sí, que en los últimos meses se había hablado un poco de sus molestias, y es una verdadera lástima, porque otro debate que se ha abierto es de a dónde podría quedar si siguiese compitiendo, porque desde luego que a lo mejor ritmo para ser número uno no tiene, pero por lo que hemos visto hoy, Murray podría estar de sobra en un top 15 jugando a este
claro,
nivel, desde luego
final,
reduciendo el calendario.
También es difícil, Alberto, el asimilar que tus objetivos no son los que tú has tenido en tus manos y los que has tenido en tus piernas, ¿no? Quiero decir que al final también por eso puede ir un poco por ahí la retirada, porque a lo mejor con Dolores podría estar, como tú bien dices, en el top 15, top 20 del mundo, que ya es una posición muy importante, pero claro, si él siente que o está en lo más alto de la ATP o nada, también psicológicamente es difícil para un tenista como Andy Murray, que ha tenido la exigencia de Andy Murray, el aceptar que no puede llegar a lo mejor siempre a las rondas finales del Grand Slam.
Efectivamente, estamos hablando al final de un tenista que, como bien han dicho, ha estado cerca del nivel de Djokovic, de Nadal, de Federer, dos Juegos Olímpicos, tres Grand Slam, 12 Master 1000, y ahora se ve relegado a tener que luchar por un top 15, y a eso hay que unirle, bueno, que él ya tiene formada una familia, bueno, yo creo que es una conjunción de cosas entre saber que no va a poder pelear por lo que tendría que estar peleando, porque tenis tiene, también esos dolores, por supuesto, pues no es ya saber a dónde llegas, que si no, ¿qué dolores puedes arrastrar? Ahora se está planteando una nueva operación, veremos si puede competir en Wimbledon o no, pues que al final son consecuencias que podría arrastrar el resto de su vida.
Fíjate, sí. Parra, que en este último partido, en el quinto set se le veía ya que no podía a Murray, y que es cierto que cuando se alargaban los partidos, pues no puede rendir a un nivel necesario para intentar llevarse el partido, y que por lo tanto, como tú bien decías, en una mentalidad de ganador como es la de Andy Murray, eso hace mucha mella.
Sí, al final eso es evidente. Es una cosa que nos va a entristecer a todos. Yo sinceramente os digo a los tres que no estoy preparado para cuando Rafa Nadal diga que deja de jugar al tenis. O sea, no es algo que yo tenga... No estoy preparado para recibir esa noticia.
Bueno, a lo mejor es menos traumático, ¿no? Que de hecho, a lo que estabais comentando, y para cerrar el tema de Murray, su lesión, ¿no? El tema de la cadera. Es verdad que la medicina ha evolucionado mucho en el tema de hombros, de codos, como lo que tiene Djokovic, en el tema de rodillas, como lo que arrastra Rafa Nadal, pues se buscan soluciones, se buscan parches, se va... Pero hay dos que son bastante... que acaban con los tenistas, es las de cadera, las que ha arrastrado Murray, que es la misma que retiró a Kuerten, que además operó aquí en Barcelona, y Kuerten pues acabó por lo mismo que parece que va a acabar Murray, y las de espalda, ¿no?, que fue la que acabó, por ejemplo, con Agassi, ¿no? Estas son lesiones que son muy molestas, que te hacen sufrir mucho. Decíais eso, bueno, si al final acabo 20, pues oye, podría seguir jugando. Bueno, es ficticio, es que aparte acabas 20 con infiltrado, con dolores. Hoy decíais, bueno, claro, si tiene nivel para con Bautista hacer 5-6, quizás lo podría haber ganado. Hombre, pues tiene ese nivel, es ficticio, porque es que si hoy se saca ese partido, Murray mañana a lo mejor está...
No puede jugar
tenis, o sea, no puede andar, ¿no?, pobre. Entonces, claro, es que yo sé que por ejemplo, los que lo he vivido de cerca, ¿no?, Kuerten lo viví un poquito más de cerca, Kuerten, si se acababa un partido así, al día siguiente, realmente, que no es que sufriera para jugar a tenis, sufría para llevar una vida normal, ¿no? Entonces, es muy delicado, ¿no? Realmente, pues ya no es ganar este partido, sino pensar en que el tenis moderno, ganar este partido te lleva a otro enfrentamiento, y yo te aseguro que si hoy Murray si hubiera sacado el partido, no sé si hubiera podido saltar a la pista o en qué condiciones en el siguiente. Y lo que decíais de Rafa, pues bueno, esperamos que lo de Rafa sea menos traumático, ¿no? Por ejemplo, estamos viviendo ya una retirada traumática, entre comillas, que es la de Ferrer, ¿no? No nos damos cuenta y el Ferrer se está retirando, ¿no? Y Ferrer se ha retirado en Nueva Zelanda con un acto emotivo, precioso, en Auckland, en un torneo que ha jugado, creo que son 14 veces, y se ha ganado 3 o 4. Realmente la gente lo quiere, lo ama. Una retirada así, viendo las caras, cómo lo respetan, cómo lo quieren, eso está bonito, ¿no? Cómo se va a ir lesionado, cojeando, de ese torneo, pues bueno, quizás sea esa la forma de retirar. Es una forma preciosa, un tío que se lo ha ganado todo, como es Ferru. Lástima que aquí no ha podido al final jugar, pero bueno, es igual, ¿verdad? El Open de Australia, tiras, hombre, es que es más importante despedirse en Australia que en Auckland. Yo creo que no, yo estoy convencido que para David Ferrera era más bonito despedirse de su público cercano de Auckland, que lo admiría, que lo querían, que lo admiraban, y de la manera que lo ha hecho, a lo mejor Australia. Yo creo que el plan de David era despedirse y jugar en los torneos que le han querido y que él quiere, que posiblemente sean los mismos, ¿no? Y por ejemplo, pues ese tipo de retirada, si fuera con Nadal parecida, esa está bonito, ¿no? Y es menos traumático.
Eso es verdad. Ya pasando un poco también a la actualidad, porque al final es verdad que Murray es el nombre propio, yo creo, del tenis a día de hoy, pero es verdad también que ha quedado eliminado y que tenemos que mirar al futuro y también a lo que ocurrió ayer. Ayer jugó Nadal, ayer ganó Nadal, hoy empieza su andadura en el primer grande de la temporada, Novak Djokovic. Os pregunto a los tres, no sé a quién veis como favorito a llevarse evidentemente el torneo.
Yo personalmente... te respondo
vosotros, yo soy el último.
Por ejemplo, JL.
Yo personalmente, para mí mi número uno, el favorito ahora mismo es Novak Djokovic. Creo que está por encima del resto un pelín. Vamos a ver Nadal, porque llegaba sin ritmo prácticamente de competición. Porque lleva mucho tiempo sin jugar, hoy ha ganado en tres sets, pero por ejemplo el último le ha costado un poquito más y vamos a ver si coge el ritmo suficiente para intentar poner en problemas, además en un gran slam que solo ha ganado una vez. Yo creo ahora mismo que Djokovic está un pelín por encima del resto, pero no descarto tampoco a Federer, que además ya sabe lo que es ganar últimamente aquí en Australia y que parece que no se le acaba la gasolina nunca en la vida a Roger Federer y ojalá no se le acabe nunca. Pero creo que ahora mismo el que para mí es favorito es Djokovic.
Yo coincido con ambos, la verdad es que creo que Djokovic es el claro favorito y la fortuna de Nadal, a mi modo de ver, creo que ha sido el cuadro. Creo que hasta semifinales va a tener tiempo para ir cogiendo ritmo después de 4 meses sin competir de forma oficial. Hoy ha ganado de forma bastante sólida, probando ese nuevo servicio, y yo creo que habría que meterle también un poco en la quiniela si consigue superar esta primera semana y va ganando sensaciones.
Tarrero.
Sí, yo también estoy, evidentemente Djokovic es el favorito, al final el tenis los números mandan y el que llega aquí con mejor carta de presentación es Djokovic. Y después, bueno, en los Grand Slams hay un factor que es no solamente ganar los partidos, sino cómo los ganas, ¿no? Nosotros tuvimos la ocasión de verlo el mismo Rafa Nadal, ¿no? En el Open USA, ganó un partido que podía haber ganado más fácil, lo gana más difícil, y eso es lo que le hace, para mí, a modo de ver, perder con Del Potro, ¿no? El hecho que no es ya ganar el partido, porque los partidos a 5-6 son luchas encarnizadas que te pueden dejar secuelas para la siguiente batalla, y en ese caso, por ejemplo, Rafa, que estuvo, no recuerdo con quién, estuvo a punto de cerrar el partido más fácil, al final lo cerró más difícil, y eso fue lo que le hizo estar menos competitivo.
Cualquier punto largo, Tarrero, te acaba pesando en un torneo así, ¿no?
Desde un partido a 5-6 es otra película, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver cómo ganas, hay que ver primero si ganas o pierdes y después cómo ganas, ¿no? Para ver cómo te presentas en la siguiente batalla. Por lo tanto, pueden pasar muchísimas cosas, es hablar por hablar, pero sí es verdad que, bueno, que tal y como está el tenis hoy en día, no creo que sea una falta de respeto a ningún profesional decir que el favorito es Djokovic y que después ahí, evidentemente, entre Federer, Nadal, y el mismo Zverev, a lo mejor son los que se han ganado el derecho a ser los outsiders a ganar este título. Evidentemente, si me hablas de preferencias, no hace falta que te lo diga, yo lo tengo clarísimo.
Yo también, creo que en eso no tenemos duda. Ojalá gane Rafa Nadal o ojalá gane el español, que cualquiera español que gane estaremos contentos.
Efectivamente.
De los outsider, quizá un poco los que parten como tapados, por ejemplo, hay muchas ganas, yo por lo menos tengo muchas ganas de ver cómo responde Zverev, que en estos años le hemos visto pelear y mucho, le hemos visto hacer cosas importantes, pero quizás le falta ese puntito que necesita para convertirse en uno de los grandes en los Grand Slam, ¿no?
Empiezo yo ya que me he colado. Bueno, el año pasado fue Dimitrov el que ganó el máster y el que se decía que iba a ser la temporada siguiente, pues el posible aspirante a ese trono, más bien ha sido todo lo contrario. Ahora ha sido Zverev. Y es verdad que Zverev, que para mí tiene mejor carta de presentación que Dimitrov, y que ha hecho más cositas y que se ha ganado el derecho a ser ese aspirante a ocupar ese trono. No digo el trono número uno, pero sí digo ese estar con los números uno, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Yo creo que sí que Zverev tiene armas, y sí que ha demostrado que ya empieza a tener mentalidad, y si a las armas, a la mentalidad, pues se le junta un poquito de suerte, yo creo que Zverev va a tener que estar cerca o posiblemente al nivel de los números uno, ¿no? Para mí los números uno pues son Djokovic, Nadal y Federer, y quizá Zverev pues esta temporada se gane el derecho a partir de los torneos pues con la entidad de esto, ¿no? De posible número uno.
Uh-huh. JL.
Es la gran asignatura pendiente de Zverev. Nunca ha pasado de cuartos de final de un gran slam, y los partidos a cinco sets es el gran test de Zverev. Ha ganado Master 1000, ha ganado el torneo de maestros, ha ganado torneos importantes, y ha demostrado que yo creo que es el hombre a tener en cuenta para liderar el ranking en el futuro, pero sí que es cierto que esto está dentro de su debe, y hay que estar muy pendiente de Zverev en este gran slam, porque como otra vez fracase, entre comillas, uh-huh, puede significar ya también una losa para él en su cabeza, a la hora de afrontar los Grand Slam.
¿Y Alberto?
Sí, yo personalmente creo que va un poco por ahí. Yo creo que anímicamente es lo que tiene que tratar de superar, porque nivel de sobra tiene. Estamos hablando de un tenista que, si lo equiparamos por edad, pues un poquito estaría un poco en la jornada de Tsitsipas, de Borna Koric, tenistas que están un poquito por debajo. Él ya ha demostrado que puede dar mucho. Lógicamente lo tiene que hacer a cinco sets, porque o empieza a ganar Grand Slam pronto o va a ser una losa, como bien decía José, y yo creo que es solo cuestión de tiempo. Yo creo que hemos visto a este chico romper moldes, y creo que en poco tiempo, si no es este año, será el siguiente, con paciencia, creo que va a acabar ganando algún Grand Slam, porque tiene mucho, mucho tenis.
Pues veremos si es así. Chicos, que gracias como siempre por participar en este Grand Slam. Un abrazo muy fuerte, Alberto.
Muchas gracias.
Tarrero, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Y ojalá que tengamos que estar dentro de no mucho tiempo con profes, con narraciones, con voz en directo, con el ambiente del tenis que tanto nos gusta, porque eso significará que tenemos que hacer retransmisiones de lo que haga Rafa Nadal, de lo que hagan el resto de españoles también, en este primer grande de la temporada. Un abrazo fuerte, JL, muchas gracias.
Descansaremos mientras tanto para ello, aunque sí, esta noche no toca descansar, toca ver mucho tenis.
Sí, lo que no sé es cómo lo vas a hacer, no sé cuándo vas a dormir, pero bueno.
Bueno, ya escogeremos algún rato. Claro, entre boletín y boletín de 3-4, ahí hecho cabezadita.
Sí, en terapia de grupo, ¿no? Que dejas a la gente conectada, te echas un ratito y luego te levantas.
Correcto.
Y ya está. Un abrazo, JL.
Hasta luego.
22 sobre las 11, 22 sobre las 10 en Canarias.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Se ha producido un río donde casi se ha decidido el partido, ¿no?
Bueno, es rueda de prensa de Imanol, entrenador de la Real Sociedad.
Y sí, es verdad, pero es que al final es parte del fútbol, ¿no? Hay veces que bueno, que haces mucho para llegar a esta área y finalmente ese último pase, ese último centro, ese último movimiento, pues no lo haces, o el rival lo defiende bien, ¿no? Entonces es parte de ello, ¿no? Hoy hemos estado, ellos también, en balón parado, tanto nosotros como ellos han rematado mucho. Bueno, es parte de fútbol, ¿no? Al final se deciden las áreas y bueno, y hoy, por acierto, no por suerte, por acierto, hemos estado más acertados que ellos.
Bueno, el que ha debutado hoy es Roberto, pero quería preguntarte por Allen. Bueno, le ha tocado sufrir el desajuste en esa zona, el segundo partido, bueno, por todo, por la decisión tuya de ponerle, cómo lo has visto, y parece que lleva toda la vida jugando en primera.
Sí, muy contento. No me ha sorprendido. Si lo he puesto era porque sé del nivel que puede dar, ¿no? Muy contento porque es un jugador de la cantera. También contento con Roberto por el debut. Ha sufrido, además en unos momentos complicados, pero seguro que le va a venir bien para el futuro, ¿no? Pero sobre todo muy, pero que muy contento con el resto del equipo, ¿no? Los capitanes, los veteranos, están ayudando muchísimo en el día a día para que estos jugadores ¿vale? Se adapten y sean uno más, ¿no? Entonces, quiero darles el valor que se merece, sobre todo a estos jugadores, ¿no?
Manuel, sin dudable ya también en los resultados, el giro, el cambio, aparte del acierto, ¿a qué lo achacas?
Bueno, vosotros me diréis, ¿no? Lo que estáis viendo, ¿no? Es verdad que tomamos riesgos en la manera de jugar, pero creo que con este equipo los tenemos que tomar, ¿no? Evidentemente hay cosas que mejorar defensivamente. También hasta que las fuerzas nos aguantan, creo que tanto en el Bernabéu, el día pasado en el Villamarín, contra equipos de una calidad inmensa, el equipo ha sido valiente, atrevido, igual que hoy, ante un buen equipo, y eso dice mucho del equipo, ¿no? Evidentemente, cuando vas, dejas espacios, ¿no? Pero entiendo que bueno, que si ajustamos un poquito eso y somos capaces de mantener el nivel de presión que, por ejemplo, hemos ejercido hoy en los primeros 15, 20 minutos, este equipo va a ser muy, pero que muy competitivo.
Después de que te gustaría recuperar a jugadores como Julián José e incluso Illarramendi. Julián José ya lleva 2 goles en este 2019, bueno, 3, perdón. ¿Cómo valoras el partido de hoy? Que se lo ha visto de nuevo bien, ¿no?
Lo que menos me importa de Willy es que haya hecho goles, ¿no? El trabajo que está haciendo es brutal. El compromiso que está adquiriendo con el equipo también es enorme. Y eso a mí me llena más que los goles. Evidentemente, si vienen acompañados de goles, pues mucho mejor para todos, ¿no? Y sobre todo para él individualmente. Pero la verdad es que contento no solo por su actuación, sino por su compromiso y evidentemente por el de todos sus compañeros.
Manuel, estas dos victorias consecutivas hacen que la Real llegue al final de la primera vuelta pues más cerquita de donde todos queremos verla, ¿no? Que es peleando por esos puestos europeos. ¿Crees que es una forma positiva de comenzar a pelear, a soñar con que de verdad se puede luchar por eso en la segunda vuelta?
Vamos a ir día a día, partido a partido. Ya veis como si no hubiéramos conseguido la victoria en el Bernabéu, hoy, ante un buen equipo, no ganas el partido y ya sabéis todos dónde hubiéramos estado. Con 19 puntos y dónde están los que tienen 19 puntos. Entonces, vamos, es verdad que es a lo que aspiramos, pero vosotros sois conscientes de, bueno, del nivel que hay, de lo difícil que es ganar partidos, que a todos les está costando, pero no hay duda que estos dos partidos nos van a venir fenomenal y bueno, y nos invita, bueno, a tener un poco más de, bueno, de ilusión, de mirar hacia arriba, ¿no?
Pero las palabras de Imanol, técnico de la Real Sociedad, que ha ganado en los dos partidos que ha dirigido al equipo realista. 6-6, 0-2 en el Bernabéu, 0-2, no 0-12, y 3-2 en el estadio de Anoeta contra el Real Club Deportivo Español, que por su parte se queda con 4 derrotas en los últimos 5 partidos. Hasta aquí llega este marcador de Radio Marca, recordándote que mañana volvemos a las 7 de la tarde con Copa del Rey, con la competición del CAO. Gracias a Susana Rodríguez y a Javier Fernández, que estuvieron en la parte técnica, a Marcos González y a Javi de la Casa en la producción. Se quedan ahora con el transistor de Onda Cero y de Radio Marca. Y después, Balón de Bronce con Rafa Maínez. El fútbol modesto, la segunda división B en la sintonía de Radio Marca. Y después Soccer City. Hasta mañana. Chao.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Radio Marca.
Disfruta del mejor baloncesto en la media de Radio Marca. La Liga Endesa, la Euroliga, la NBA y sus protagonistas se dan cita todos los miércoles a las 3:30 de la tarde en Nos Gusta el Básquet, con Carlos Santos.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Estas ovejas quieren apostar.
pero cuando uno es una oveja, si no utiliza el término exacto, no puede apostar. Pero siempre hay alguien que marque el camino. Free Bet, el programa de apuestas de Radio Marca con los mejores tipsters. Tenis, baloncesto, fútbol, todo el deporte que cabe en las apuestas con Javier Amaro. En Radio Marca. ¿Dónde si no?
Radio Marca.
Radio Marca.